Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La resolución, ojo, hasta cierto punto, ¿eh? Del caso Diana Kerr ha marcado el final de 2017, los primeros días de este 2018. Hemos seguido casi minuto a minuto cada novedad. Un año y pico después de aquella desaparición, ahora ya asesinato, uno de los más mediáticos de la historia de España. Bueno, hoy vamos a analizar con algo más de calma esta investigación, otra de la UCO, de la Guardia Civil, de la Policía Judicial, de la Comandancia de La Coruña. Lo vamos a hacer con cada miércoles con nuestros expertos Cruz Morcillo y Pablo Muñoz, nuestros colegas de ABC. En los próximos minutos vamos a contar las tres versiones que dio José Enrique Abuín, el chicle, durante su interrogatorio. También detalles de una investigación muy complicada que ha durado 500 días y también el papel de los medios de comunicación. Todo. Todo que de vez en cuando no viene mal hacer autocrítica. Pablo, ¿qué tal? Pablo Muñoz, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Feliz año, amigo.
Feliz año.
Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Casi, casi recién llegada, ¿no? Has estado por Galicia estos días.
Sí, volví anteanoche.
Bueno, bueno. Oye, lo primero, os pido una opinión rápida sobre la última hora. El juez ve indicios de delito sexual, no sé muy bien por qué, aquella hipótesis de el cadáver que se puede descubrir o no con esos estudios forenses y la imputación de la mujer. ¿Cómo lo veis, Cruz?
Pues mira, lo veo que quiere ahora enmendar algunos errores, así de claro te lo digo.
¿Del juez o de la investigación?
Del juez. Uh-huh. También la investigación ha tenido errores, claro, todas la tienen. Pero el juez fue muy cuestionado, aunque los investigadores no dijeran nunca eso en voz alta. Hubo un profundo malestar cuando decide sobreseer provisionalmente la causa, porque muchas herramientas ya no pueden utilizarse. Es decir, si en algún momento dado si hubiera habido que intervenir un teléfono, poner una baliza, otro tipo de cosas, pues no había cobertura jurídica para hacerlo. Y evidentemente era una causa que tenía todos los ingredientes para poder haber sido declarada causa compleja y no se hizo. Entonces ahora quiere, después de lo que se ha montado, de la que ha caído, de la rueda de prensa, de Zoido hablando, etcétera, etcétera, pues a mí, esto es una opinión personal, me parece que quiere curarse en salud, porque sinceramente yo en este momento no veo que tenga ningún indicio para hablar de, bueno, habla de indicio de un posible delito contra la libertad sexual por el modus operandi, pero la intención, hasta donde yo sé, no es un delito.
Pablo.
Hombre, yo creo que también él quiere dejar abierta un poco la puerta a ese posible delito y supongo que se basará también en el hecho de que el cadáver estaba desnudo. Entonces, al aparecer ese cadáver desnudo, bueno, él puede interpretar que eso es puede ser un indicio en su momento de que pueda ser considerado un delito sexual. Pero yo estoy bastante de acuerdo con Cruz en todo el análisis que hace sobre lo que ha sido la actuación judicial.
Cruz, las tres versiones, ¿cuáles fueron?
Pues muy rápidamente, Ángel. La primera, que era testigo todavía, ya nos contaron ayer que era una versión de noviembre, fíjate, hace más de un largo año, él lo que dijo es que aquella noche él se sitúa en el escenario y dice que había ido a robar gasolina con su mujer a Pobra para robar gasóleo, de los camiones de los feriantes. Era una actividad que hacía, él es conocido en la zona, a mí me lo contaban los vecinos, por robar. Cuando todavía no sabíamos nada de esto, por robar gasoil, no solo en camiones, sino en barcos, en coches, donde tenía la oportunidad, ¿no? Y él lo que dice es eso, y su mujer le da cobertura, y le dan cobertura, sus cuñados, una hermana de su mujer y el marido de esta hermana. Bien, a ellos la Guardia Civil no le cree, pero ahí se queda en stand-by. Pasan hacer un salto enorme. La segunda declaración se produce este sábado en la comandancia de la Guardia Civil a las 13:45 de la tarde en presencia de su abogado y ahí por primera vez reconoce que él mata a Diana porque la atropella accidentalmente. Dice que la atropella con el coche sin darse cuenta, que da marcha atrás, estaba por esta misma razón que habíamos dicho que iba a robar y que la mata y entonces se asusta, puesto que está pendiente de la ejecución de una condena de 2 años y 6 meses, que ese es otro tema, y la sube al coche y la tira a... Bueno, primero la deposita en un monte cercano al polígono de Apobra. Posteriormente va a su casa, vuelve y la tira al puerto de Taragoña, en el puerto de Taragoña al mar. Los investigadores saben en ese instante que está mintiendo, por una razón, porque ahí no hay corrientes. Ellos son de la zona, muchos de ellos saben que ahí no hay corriente y por lo tanto el cuerpo habría sido devuelto. No obstante, se mira un poco y se espera. Y en ese intervalo de tiempo, pues es cuando muy hábilmente él ve que su mujer está en los calabozos, se pone muy nervioso, dice que ella no tenía que estar ahí, que porque está ahí, le dicen que esto depende de él, que no esté ahí. Ella, ante las evidencias que le presentan de dos tipos, una de lo que ha hecho en Boiro, de lo que ha intentado hacer en Boiro, con audio incluido de la chica, y le dicen, tu marido mató a Diana Kerr, le deja sin coartada, admite que aquella noche ella se quedó en su casa y él salió, que le dijo que iba a haber un partido del Real Madrid, aquel fue el primer partido de Liga del Real Madrid, y estas circunstancias se le hacen llegar a él. Y a las 11:30 aproximadamente de la noche pide que se llame de nuevo a su abogado y les dice, ahora sí, ahora voy a contaros la verdad. Lo que cuenta básicamente es llevarles hasta el cadáver de Diana, llevarles hasta la nave y llevarles hasta el aljibe. Hay un largo trecho desde la Comandancia de La Coruña hasta este almacén, hasta esta nave en la parroquia de Asados, en Rianxo, perdón. Y lo que cuenta después Ángel no está en el escrito, es decir, en las siguientes horas pasan otras muchísimas horas con los investigadores, en el registro, con comisión judicial, con un guardia civil al lado, con otro, en los traslados, y ahí se hablan muchas cosas. Esas cosas, una de las cosas que me dicen es que ahí reconoce que la estrangula, y que bueno que la ve por la calle y quiere ir a por ella, y ella se pone muy nerviosa, la sube al coche a la fuerza, obviamente la le ata las manos, ella se pone muy nerviosa y la estrangula, y luego decide tirarla al pozo sin llegar a cometer. En ningún momento, esto hay que dejarlo claro, en ninguna de las declaraciones, ni en charlas formales o informales, ha reconocido que la agrediera sexualmente.
Veremos a dónde llega la autopsia. Pablo, el papel de la mujer, ¿por qué se rompe?
El papel de la mujer se rompe porque, el primero, por las evidencias esas que le están presentando sobre su marido, que ya le sitúa como un tipo especialmente peligroso también para ella. Y luego, además, hay una segunda cuestión, que si ella seguía manteniendo que estaba con su marido en la poblada de Carapiñal, la Guardia Civil le dice, oye, tú sabrás lo que estás diciendo porque nosotros le tenemos situado a tu marido con Diana Kerr. Y si tú estás con tu marido también, tú eres coautora. Y por tanto tú vas también a la prisión. Entonces es en ese momento cuando ella dice, esto ya empieza a ser más grave, supongo que hay alguna intervención del abogado de oficio que la está atendiendo.
No es de oficio, Pablo, pero sí, el papel de los abogados ha sido muy importante, sí.
Ahora vamos a ello, si me permitís. Esta mañana ha estado aquí el coronel Sánchez Corbí. Donde está sentado Pablo estuvo él hace unos días con vosotros, ¿te acuerdas? Cuando estuvo por aquí. Bueno, le ha dicho esto a Carlos esta mañana.
Miente o porque encubre o porque es coautora. La hipótesis es que puede ser coautora. La realidad, ¿cuál fue? Que el chicle, tanto a la esposa como a los cuñados, les convence para que mientan, no le cuenta que es el autor. Ni ellos sospechan que es el autor. Cuando nosotros detenemos a la mujer y le mostramos las pruebas que hay, la mujer abre los ojos y dice, ostras, le encubrí, pero porque pensaba otra cosa. Ahora que sé la verdad, le dejo de encubrir. Claro, el chicle, primero, se ve que su película se derrumba y, segundo, anímicamente, se ve que se queda solo ante un futuro muy negro.
El papel de la mujer, Cruz.
Estaba contándolo, Pablo, perfectamente. Yo, sinceramente, esto es una opinión, ¿eh? Bueno, una opinión basada en lo que he hablado con ellos, obviamente. La Guardia Civil no cree que ella supiera, lo ha dicho el coronel, pero es que también en Petit Comité lo dicen, no creen que ella tuviera conocimiento de lo que él había hecho en realidad. ¿Por qué le cubre? Es lo que la gente se pregunta. ¿Pero cómo no lo va a saber? Pero si tenía ese antecedente con su propia hermana. Pero este individuo es un individuo que está todo el tiempo bordeando la ley, todo el tiempo en el límite de la ley, insisto, con una condena pendiente de 2 años y 6 meses, que podría haber sido mucho mayor si no se hubiera anulado un registro en la casa de sus padres. Un tipo que roba habitualmente, un tipo que conduce sin carné. Un tipo que se dedica al furtiveo, que roba gasoil. Es decir, tiene muchos motivos para saber que la ley anda detrás.
Oye,
de él, ¿no?
Lo del antecedente con la cuñada, ¿es verdad?
Sí, es verdad, y yo lo
he... ¿Cómo puedes estar tú con un tío que ha hecho eso con tu hermana?
Pero Ángel, vamos a ver, hay dos versiones.
Porque no le creen, parece ser, ¿no?
La sentencia, evidentemente, yo no la tengo, pero lo que sí me han confirmado es que sí se le llega a juzgar y se le absuelve. A mí me habían dicho que era... porque ella retira la denuncia. No parece que la retire, lo que pasa es que no se ratifica, tiene 17 años. Y es un entorno complicado. No la creen. De hecho, la madre o la tía, ya no recuerdo, ha dicho estos ayer, creo que fue, ha dicho que, bueno, que ella era porque tenía celos de su hermana, ¿no? En fin, el entorno hay que conocerlo y verlo, y es importante, ¿eh, Ángel? Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, si yo creo que le ha hecho eso a mi hermana, yo no soy capaz de seguir.
Pero hay que meterse en la psicología de las personas y eso es muy complicado.
Pero sí, vamos, yo creo que...
Lo has dicho muy elegantemente.
Yo recordaría, de todas formas, un caso y es el que todos tenemos en la cabeza, que es el de Anabel Segura y el papel de la mujer de Emilio Muñoz, que era el principal el asesino de Anabel Segura, y se la juzga. Y bueno, ella incluso llega a simular la voz de Anabel Segura, sí, pero el juzgado considera que actúa bajo el miedo de su marido y por lo tanto la absuelve. Y además, como en el caso de mujeres o de maridos o de familiares en primer grado no hay encubrimiento, pues como no haya sido coautora, se la absuelve.
Volvamos, permitidme, Cruz, Pablo, tenemos experto, volvamos al más que presunto asesino, al tal Chicle. Vamos a hablar con nuestro amigo José Cabrera, psiquiatra forense. Estuvo aquí también hace unos días. ¿Qué tal, doctor?
Hola,
buenas
amigos.
Tardes.
Un abrazo a todos.
¿Cómo va el libro?
El 200, el libro 200, ¿quieres decir?
El 200 no, pero sí el 65. Bueno, se hace lo que se puede.
Digo, ¿que cómo va?
Pues va bien. Sobre todo la gente le ha cogido con cariño y como hay mucha gente con necesidad de que haya médicos así un poquito humildes, que es mi caso, por cierto, aunque a veces no lo parezca, pues eso gusta mucho, ¿no? Que los médicos cuenten sus historias cercanas.
Más en primerísima persona sobre un tema tan tremendo como el de la esquizofrenia, claro que sí. Bueno, vamos al tema, José.
Al tema.
Por la experiencia forense, por los años de profesión, por tanta gente que habéis visto pasar por juzgados, por... ¿Un tío de estos se cura?
Vamos a ver. Solo se cura aquel que está enfermo. Por lo tanto, si este señor no está enfermo, de momento no lo está, no tenemos ni por qué plantear la pregunta si se cura. La pregunta que habría que plantear es, ¿este sujeto podría vivir en sociedad de una manera aceptable? Esa sí sería una pregunta. Pues hasta ahora, con sus muchos rollos legales, ha ido viviendo. Entre protección de familia, vecinos y tal, y haciendo trapichontadas, ha ido viviendo y tiene ya una edad. Ahora, lo que ha hecho, siguiente pregunta un poco, si me permites.
Claro.
Lo que ha hecho era irremediablemente lo que tenía que haber sucedido. No sé si me he explicado. Es decir, este es un sujeto sexualmente exaltado, un primitivo, que yo tengo claro que no es una inteligencia sobrehumana, como algunos lo han pintado. Todo eso, ¿hubiera evitado que hubiera ocurrido lo que ha ocurrido? Pues no lo sé. ¿Podría volver a hacerlo? Es presumible que sí, porque ya tiene antecedentes, joder.
Claro. Pablo.
Sí, doctor, buenas tardes.
Hola.
A mí me gustaría que analizases un poco la figura de la mujer. ¿Cuál puede ser la relación entre esa pareja? Y si tú piensas que esa mujer sí tenía más o menos conocimiento de lo que había hecho su marido.
Bueno, se ha especulado mucho, porque en realidad los que no estamos directamente implicados lo que hacemos es un poquito, bueno, especular con nuestra experiencia, que no es poca, respecto a esta pareja. Alguien ha dicho al principio de todo este affair que ella era una mujer medio sojuzgada, que él era un poco tal, y eso no es así. Esta es una mujer con carácter, una mujer más inteligente que él, no, tampoco es un faro de Rodas, seguramente, pero yo creo que es una mujer con carácter que controlaba. Yo tengo la impresión, y es una impresión sin fundamento, de que esta mujer sabe cosas. Ahora bien, es muy lícito que se calle y que no cuente, porque es muy fácil decir, yo lo único que dije es que estaba conmigo, punto pelota. Pero en un año y pico, con la poca inteligencia que yo presumo en este sujeto, ¿la mujer no va a sospechar algo? Esa es mi duda, claro, que dejo aquí en los micrófonos.
Cruz.
Pepe, rápidamente, con tu multiexperiencia, ¿tú crees que vamos a poder saber si hubo una agresión sexual?
Desde el punto de vista médico-forense, la posibilidad de que sepamos a ciencia cierta si hubo o no agresión sexual es nula. Y yo sé que esto es duro. Duro sobre todo para la acusación y magnífico para la defensa. Pero es que no tenemos elementos biológicos que vayamos a poder llevar al tribunal, salvo que, y esta es la única posibilidad, los médicos forenses en el cadáver, que ya todo el mundo sabe a estas alturas que está saponificado, es decir, como, es como cera, haya lesiones que queden en el aparato genital, porque hubiese habido maniobras, y no voy a entrar en detalles, que hubiesen generado lesiones, pero por el semen, ADN del individuo, la imposibilidad es total.
Recordemos que ha estado 500 días sumergido en agua.
Claro. No, no, que hablábamos al inicio, no sé si lo has escuchado, que el juez de entrada abre la puerta, como no puede ser de otra forma, claro, también, ¿no? Que haya indicio de delito sexual. Y decía, claro, Pablo, con buen criterio, bueno, estaba desnuda y eso puede ser un indicio, pero claro, con ese solo indicio sería muy difícil mantener ese tipo de acusación.
Con ese solo indicio, yo en 35 años no he visto que haya prosperado un delito de agresión sexual. Pero ojo, que hay que tener en cuenta que el tribunal es muy soberano. Y cuando se habla de delitos contra la libertad sexual, no es solamente el hecho de la penetración, es todo lo previo a eso. Es la violencia física, la psíquica, etcétera, etcétera.
Menudo caso. En cualquier caso, gracias como siempre por la asesoría. Doctor Cabrera,
muchas
suerte.
Gracias a vosotros.
Chao, chao. Adiós, adiós. Sobre la investigación en sí, Pablo, hablábamos fuera de micrófono. Se ha comentado que si estaban seguros que era él desde noviembre, si era el primer sospechoso desde hace un año, al final ese tío estaba libre y por un pelo, con esta chica en Navidad, no volvió a perpetrar otra brutalidad. A ello hay que unir 400 interrogatorios o entrevistas, más de 2 millones de datos tratados, analizados, cruzados, telefonías, utilización de drones, seguimientos. ¿Qué análisis haces de la investigación?
Hombre, para mí es una de las investigaciones más complicadas y mejor planteadas que se han hecho en España. Puede tener la gente dudas de por qué no se le ha detenido antes, pero es que hay que recordar una vez más que el juez había sobreseído provisionalmente el caso. Que, en fin, que para poder detener a una persona y para poderla poner a disposición judicial, hombre, habría que convencer previamente al juez. Se estaban preparando esos informes y, de hecho, se iban a presentar muy pronto en el juzgado para poder reabrir ese caso y en ese momento se habría detenido a este individuo. ¿Qué es lo que sucede? Sucede lo de Boiro, lo de la chica esta, y es cuando se precipitan las cosas, pero que nadie se crea que esto ha sido una negligencia en ese sentido por parte de la Guardia Civil. Sí que es verdad que había dos criterios dentro de la investigación, unos que pensaban que era mejor presentar primero esos informes en el juzgado y luego proceder a la detención, y otros que decían que era mejor proceder directamente a la detención y luego ya se vería. Pero bueno, en cualquier caso son discrepancias que surgen en una investigación que además fueron reconocidas por el propio coronel Corbí durante la rueda de prensa y que no tienen mayor significado o mayor historia dentro de la propia investigación.
Cruz, te hago la misma pregunta.
No, yo, bueno, sí, básicamente coincido con lo que ha dicho Pablo, ¿no? Pues yo, la gente le cuesta entender esto, pero tenemos que entender siempre que estamos en el Estado de Derecho que tenemos, y hoy lo ha dicho también de forma muy gráfica el coronel Corbí, ¿no? Tenemos que ver hasta qué punto queremos más seguridad o más libertad. Es que ese es el debate desde mi punto de vista. Yo creo que si se hubiera detenido a este hombre con lo que había, pues a lo mejor el juez no había cambiado el criterio, no lo sabemos. En cualquier caso, yo quería destacar, si me permite, una última cuestión, y es la importancia de que se haya hallado el cadáver de Diana, con todo lo que eso supone, no solo de cara al descanso de la familia, aunque esa sea la principal, sino también de cara a juzgar al presunto autor, ¿no? Es fundamental contar con la prueba, y se ha hecho. Y hoy también lo ha dicho el coronel Corbí, 50% para nosotros era importante detenerlo, 50% encontrar el cadáver. Y ha dicho, si él no nos hubiera llevado hasta el cuerpo, habría sido prácticamente imposible. Lo que voy a decir probablemente se entienda regular, pero te digo, igual que muchas veces censuramos el papel de los abogados, etcétera, me consta que los dos abogados que han intervenido han puesto todo de su parte para que se reconozca y se lleve hasta el lugar donde estaba el cuerpo.
No, eso es absolutamente fundamental.
Porque si tú te encuentras a un abogado, Ángel, que dice a su cliente, ni mu, no abras la boca, todos sabemos que eso se cumple a rajatabla.
Seguramente. Un último tema. El capítulo que anunciábamos antes sobre el papel de los medios de comunicación, cómo informamos de sucesos en general, que os voy a contar a vosotros, en prensa, radio, televisión, en los digitales, fundamental. ¿Cómo lo analizáis? ¿Hagamos autocrítica o no? ¿Y hasta dónde, Pablo?
Yo creo que hay que hacer una parte de autocrítica, la parte que ha sido de los meses de investigación y que se han contado todo tipo de cosas que no tenían la más mínima verosimilitud y que eran contadas como grandes exclusivas, eso es una cosa. Y luego me queda la segunda duda, que es la publicación por parte de un periódico gallego de que se estaba, después de lo del asunto de Boiro, de que se estaba buscando, de que habían subido 30 agentes de la UCO para detener al autor del caso de Diana, que además era el mismo de Boiro. Yo ahí tengo la duda porque no conozco al periodista y no sé si ese periodista, la fuente de ese periodista le advirtió de que no podía publicar esa información y él se saltó ese off the record, no lo sé. Si es así, desde luego es reprochable. Si no es así, la culpa no habría que buscarla en el periodista, sino que habría que buscarla en la fuente de información.
Cruz, el papel de los medios.
Yo con esto último que acaba de decir Pablo, yo esta mañana alguien decía, es que todos tenéis informaciones de esas muy delicadas, a lo mejor no tan delicadas, y lo que hacéis es llamar y preguntar. Nos ha pasado a todos los que nos dedicamos a esto.
No. Cuando hacíamos cuestiones sobre terrorismo, Cruz,
claro,
muchísimo más.
Y si perjudica, al menos la postura de estos tres que están aquí, es callarse. Y te la comes muchas veces, cuántas no hemos comido, pero te callas. Porque la investigación prevalece. Yo pienso que la investigación tiene que seguir prevaleciendo, sobre todo cuando no hay un cuerpo, cuando no hay tal. Yo quiero creer que en el caso de la filtración, el periodista, y creo que sí, que es así, sabía que estaban a punto de, ¿no? Pero tengo la misma duda que Pablo, yo no sé si se le advirtió o si no se le advirtió. Lo que sí sé es que parece que no avisó. Y eso, bueno, pues tiene sus inconvenientes. En cuanto al papel, es que comparto casi todo lo que ha dicho Pablo, pero básicamente, Ángel, y creo que en esto estamos todos, hay tal, yo no sé si demanda o abundancia o exceso en la información de suceso. Es tan
difícil. Y presión
difícil,
de las empresas, que también.
Es tan, exacto, es tan difícil traspasar la línea, es tan difícil trabajar en sucesos a golpe de clic y a golpe de audiencia, es tan tremendamente difícil. A mí me gustaría que la gente que nos escucha supiera por unos minutos lo complejo que es, ¿no? Pero nosotros, en cualquier caso, el que se dedica a este tipo de información, deberíamos tener la capacidad de sustraernos a eso y de contar lo que tiene visos de veracidad.
Fíjate, yo creo que has puesto un dedo en la llaga, que es que antes que periodistas somos personas, ¿eh?
Por supuesto.
Y padres, y maridos o esposas.
Y ciudadanos.
Por lo tanto, claro.
Y ciudadanos.
Y lo primero que era pillar a este.
Exactamente, eso era lo importante.
Eso nos pasó cuando el terrorismo. Sí. Y lo primero, muchas veces nos llama el ministro de turno diciendo para.
Sí.
Y parábamos, ¿por qué? Porque había que coger a estos hijos de perra.
Claro que
así
sí.
Es. Pero bueno,